Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí estamos en una noche lluviosa.
Sí, sí.
Hay algunas goteras en este estudio.
Sí, la verdad que eso estaba viendo.
De manera que hemos puesto unas palanganas y tachos para que el agua no se derrame sobre el piso.
Es muy bueno para la pareja nueva.
¿En qué sentido?
La no los tachos.
No, el ambiente para
la
estimularla.
Lluvia, sí. La lluvia.
¿Usted cree que la lluvia inspira el deseo?
No sé tanto, no le pidamos
quiero
tanto.
Quiero decir, dada una pareja determinada,
sí.
Es más probable que tenga sexo si llueve.
Sí, y además la postura...
La pareja nueva.
La pareja nueva.
La pareja nueva.
Claro.
Bueno, es más probable que tenga sexo si es nueva la pareja. Sí.
Bueno.
La pareja vieja...
La pareja vieja
se caracteriza por no tener sexo nunca.
No, le dice...
Le agarra sueño a la pareja
vieja. Claro, le agarra sueño y dice, compramos una pasta frola. Sí, no. Comemos...
Se ponen a ver una película que ya la vieron.
Claro,
pero no se la acuerdan.
No, se dan cuenta a la media hora.
Se dan cuenta de que ya la vieron cuando ya está por terminar.
Yo me di cuenta que todas las películas las vi... Y digo, uy, qué bueno esta película, esta no la vi.
Hasta que la viste.
Hasta que la vi.
Qué bárbaro. Bueno, pero volvamos a la pareja nueva entonces.
Bueno, entonces la pareja dice...
Ella, por ejemplo, dice, me da miedo.
¿Pero qué es un imbécil? ¿Cómo le va a dar miedo a la lluvia?
Y usted a mí me da miedo la lluvia.
Bueno, usted la
abraza. No, señor.
La abraza, protegiendo a ella y arranca todo.
Usted sabe, por ejemplo, que con el cambio climático... Cada vez llueve más copiosamente.
Sí, sí.
Entonces hay muchas posibilidades de que la lluvia cause algún daño. Eso es un excelente pretexto para fingir temor, abrazarse.
Claro, y ahí arranca.
Como acompañante y proceder en consecuencia.
Pero la pareja nueva no necesita ninguna de todas esas trampas.
Sí, ya está estimulada casi.
Le dice, como es en las películas, salen a bailar bajo la lluvia. Se besan desaforadamente.
Claro, que baila bajo la lluvia, señor.
Sí. ¿Cómo que no? El enamorado... No,
salvo Jim Kelly.
Bueno,
incluso
Jim Kelly.
El cuerpo femenino mojado por la lluvia.
Ah, bueno.
Señor, por favor.
Usted lo que pasa...
No, digo.
Es una especie de pervertido.
No, señor, bueno, falta que...
Las gotas...
Parece gota el programa, ese programa que hacía Bambino Vera, Coco Basile y Coppola.
Sí. Estaban ahí hablando.
¿Usted? ¿Cómo no lo contrataron a usted?
Caía la baba. Y
sí, señor.
El pues, pelo bueno.
De todos modos, no es este el tema que vamos a abordar.
No sabemos. No, igual, perdón, tenemos mucha información.
Mucha información tenemos.
Ah, bueno, entonces vamos directamente
antes de entrar
a la
tema.
Información lisa y llana.
Bueno, atención que mañana, gente de Buenos Aires, mañana Viernes Santo, estaremos haciendo el programa... En el Teatro Chacarerian.
Así es, el Teatro Chacarerian.
En la calle Nicaragua.
5569. 65, perdón.
65.
5565.
Pleno barrio de Palermo, ¿eh?
Muy
eso
bien.
Eso será a las 9 de la noche.
Es una oportunidad muy buena para aquellos que. Porque hay un flujo de turismo interno. Mucha gente se fue de Buenos Aires a las provincias a Buenos Aires.
Sí.
Es la oportunidad.
Pero mire si va a venir alguien de la provincia a vernos a nosotros.
Pero sí, oportunidad justa.
Vienen a pasear por la ciudad.
En vez de ir a ver el Monumento a los Españoles. Van a ir a ver... bueno, está bien.
Sí, es una salida.
Sí.
Después van a ver el monumento. Y está,
claro,
está cerca,
ahí,
está bastante cerca.
Está. Pero si llueve...
pero usted entonces no quiere nada.
Atención, ya vamos anticipando en mayo, son muchas las funciones en distintos lugares. Vamos a estar varias veces en el Chacarerian los viernes, pero en Pilar.
¿Cuándo?
Y
viernes... ¿En Chacarerian en Pilar?
No, viernes 23 de mayo... Nos movemos a Pilar, al Teatro Gran Pilar.
Sí.
Bueno, muy bien.
Y después en La Plata.
Y al día siguiente...
El Teatro Gran La Plata.
No, Teatro Coliseo, el sábado 24.
En el Coliseo Podestá.
Ese mismo fin de semana.
Sí, señor.
Y el 25 es 25 de mayo.
Sí.
Sí, vamos al Cabildo.
Y seguramente vamos a ir a ver el desfile.
Sí.
Ahora es el desfile otra vez, ¿no?
Sí. Hay un cumpleaños por esos días.
Sí, antes, un poquito antes. Bueno, la información es igual.
Usted sabe que de acuerdo a mi documento, yo cumplo años ese.
Claro, El 25.
Sí. Tengo que hacerle caso a mi documento.
Sí. ¿Por qué eso lo hacían para zafar del servicio?
Para zafar de la conscripción. El, sí. Con tanta puntería que hice 2 años de marido. Bueno, eso me pasa por tramposo.
Claro. Ah. Las entradas están en lavenganzaseraterrible.com. Ingresan ahí y ahí van a encontrar todo.
Con respecto a la conversación infinita, va a haber muy pronto otra función en el Teatro Broadway.
Ah, sí, tiene razón.
Que es el 11 de mayo. Muy próxima.
El día del himno.
Sí. ¿El día de qué?
Del himno nacional, me
parece. Al día del himno, exactamente. Sí. Bueno, hemos querido hacerlo el día del himno.
Claro.
Como sí, la verdad una que es... forma de homenajear al himno.
Usted que lleva el piano tiene que tocar el himno en vivo.
Seguramente voy a tener que tocar el himno y van a tener que cantarlos todos y poner, ponerse de pie, etcétera, etcétera. Bueno, ya las entradas están en venta. Sería hora de que compraran alguna.
Bueno,
pero un poco. Estamos recién acomodando.
Recién termina de hacer el espectáculo la semana pasada.
Sí, bueno. Pero...
lleno de punta a punta. Y, bueno.
No hay ninguna otra información.
No por el momento.
Yo no he traído hoy gacetillas. Vine a ayuno.
Bueno.
De toda gacetilla, pero mañana seguramente algo voy a informar.
Si hay información, interrumpo y digo: último momento.
Urgente.
Urgente, reiteramos.
Sí, alerta.
Alerta.
Alerta, alerta.
A mí el que más me gusta es el que es un oxímoron que usa Crónica, que ponen fue primicia.
Claro.
Es hermoso, la frase fue primicia. Sí.
Es muy buena.
Es
no tiene ningún sentido. No.
A mí me gusta muchísimo. Fue primicia.
Es verdad.
Señores, el tema de hoy es cómo comportarse en un avión con turbulencia.
Sí. Oh, justo.
Cuidado, porque aquí se juntan varias cosas. El aspecto técnico.
Sí.
Los consejos para mantener el cuerpo íntegro.
Bueno, sí.
Sí, para salir bien parado de la situación. Pero también la elegancia, el glamour, el savoir-faire,
sí.
Todo eso que un caballero debe mantener y preservar por más turbulencia que hubiere. Porque hay gente, y gente incluso de nuestro equipo.
Sí, señor.
Bueno.
Que yo he visto de nuestro equipo de otras épocas.
No,
yo he visto...
¿Qué hace? Perder la cordura.
Ponerse de rodillas, sí, bueno, rogar.
Piden perdón.
Pedir perdón a la azafata.
Sí. Eso pasa en todos lados.
Tratar de sobornar al piloto, cosas por el estilo.
Sí. Lo que pasa que es muy habitual el miedo a la turbulencia. Pero aquí debería estar sentado el doctor Pla.
Sí. Claro. ¿Y por qué no está sentado?
Bueno, porque no hay silla.
Claro. Y por la turbulencia, vio que no se puede parar desde su lugar.
Al doctor Pla, por ejemplo, cuando lo invitan, se mueven los estudios.
Claro, para...
Porque él se siente cómodo cuando hay turbulencia. Entonces lo invitan a una radio y le agarran la silla entre cuatro y se la empiezan a sacudir. Y él se siente ahí inspirado para hablar de lo turbulento.
Claro.
La turbulencia para el doctor Pla, y esta es la enseñanza que deja de uno de sus cursos, es simplemente incomodidad.
Sí.
Bueno, cuando hay una turbulencia, se empieza a mover el avión.
Disculpe,
incomodidad de desmayarse.
No, bueno, hay incomodidades y incomodidades. Si yo tengo clavado un cuchillo en la espalda...
Sí, es un poco incómodo.
Empieza siendo una incomodidad.
Así como lo es caer de un avión desde 7.000 metros.
Bueno, pero en realidad, si usted hace un raconto de los datos de los aviones y los accidentes, nunca por turbulencia. Jamás. Nunca se cae un avión por turbulencia.
Pero hay...
Eso es lo que dicen.
Bueno,
no,
sí.
Pero no lo creo.
Pero usted no es una religión que hay que creer o no creer. ¿Es así?
Pero no, sí.
No,
no es una religión, pero también uno puede no creer en cosas que no son religiosas.
Sí, pero son
por
datos.
Ejemplo, en política.
Sí. Pero aquí hay datos. Lo que pasa es que hay grados de turbulencia y en los grados más altos, bueno.
Usted siempre primero te la pintan bien.
Y bueno,
no quiero.
No pasa nada, no pasa nada. Y yo te quiero ver allá arriba.
No, usted sabe que cuando le agarra una de las fuertes, igual se puede lesionar, no porque el avión se caiga, sino porque si usted está sin cinturón...
Suelto,
vuela para todos lados.
Pega la cabeza contra el techo, señor. O se le cae una varija en el mar.
Sí, o le vuelan cosas de los otros.
De los otros. Por ahí un señor viene con una navaja. Está jugando con una navaja.
¿Cómo lo dejaron entrar
primero?
Bueno,
eso es otra pregunta. Bueno,
sí, una navaja en la mano.
Se le escapa la navaja y lo ensarta.
No, bueno, ¿sabe lo que es lo más peligroso? Los celulares que vuelan por el aire son armas a toda velocidad.
Y te pegan celularazos.
Sí, hay casos. Sí. No lo quiero alarmar.
Bueno, vamos a ver qué es lo que dice.
Bueno, a ver, por favor.
Van a los consejos. Por suerte no tiene prolegómeno.
No, cada vez son más breves, tampoco tiene conclusión.
Mantén la calma y disimula el nerviosismo. ¿Por qué voy a tener que disimular? Yo soy auténtico.
Bien.
No estoy nervioso, estoy nervioso. Empiezo, ¡ay, estoy nervioso!
No, pero genera un efecto contagio.
Pero tengo que estar, desde que llegué al aeropuerto estoy actuando un personaje.
Perdón, claro. ¿Usted quién es? Sí, un payaso es usted.
Ricardo Darín. Sí, me dijo lo mismo un día que entró al aeropuerto. Me dice, desde que entré al aeropuerto me estoy actuando un personaje.
No, soy yo.
Pero tengo que hacer una cola acá, después tengo que ir a tal oficina, después tengo que pasar por...
Bueno, tómese un colectivo, él tiene tanto problema.
Estoy nervioso, lo quiero demostrar a cuatro vientos.
Bueno, dice, el amor no. El avión... Sí. Disculpe, tengo algunos problemas de visión. El avión empieza a sacudirse y todos miran alrededor.
Claro.
Ese es un detalle.
¿Qué pasa?
Voy a hacer acá una detención. Estoy harto.
¿De qué?
De los YouTube que escriben así. Bueno. Digo que ahora empezaron a salir falsas historias de Messi, de actores buenos que son increpados por personas que los maltratan sin reconocerlos o reconociéndolos.
Sí, sí, sí.
Y entonces... Tanto sea Messi como Keanu Reeves, como actores generalmente bien vistos, responden con altura. Y todo está contado con una morosidad que te da ganas de cometer un asesinato. Porque no terminan nunca. Escriben como creen algunos que se escribe.
Claro.
Por ejemplo, el conserje... cerró los ojos brevemente, metió las manos en el bolsillo y dijo pausadamente, usted no puede entrar aquí. Messi ni se inmutó. Su mirada era tranquila, sin un atisbo de enojo, pero firme. Bueno, y todas esas...
¿Dónde está ese libro que lo quiero comprar? ¿Dónde?
Todo eso dura una hora
para
que Messi le diga al final, no le dijo nada, entró igual.
No, sí, bueno, no pasó nada.
No, nunca sucede nada.
No, no
es que son mentiras.
Y encima es mentira.
Muchas
no
veces
pasó
las
nada
historias son mentiras.
Son mentiras, no pasó nunca eso.
Sí.
Bueno, en este caso tampoco.
No, en este caso me imagino que le...
No sé cuál es este caso.
No, todavía no sabemos.
Pero bueno...
No, ¿de qué dijo?
Mantenga la calma.
Mantenga la calma, porque contagia a los demás.
Dice, lo más importante es que nadie note que estás nervioso.
Bueno.
Yo estoy nervioso porque no quiero que nadie se dé cuenta de que estoy nervioso.
Sí, pero a veces sobreactúa la tripulación.
Sí,
La tripulación... Cuando sonríe mucho.
¡Qué sereno que estoy!
Sí,
y
sí.
Y cae redondo.
Las azafatas también, porque los pasajeros suelen mirar a las azafatas.
A semblantear.
Claro, a ver si
lo
es...
que se llama semblantear. Sí. Cuando la azafata pela el rosario.
Sí.
Y empieza a rezar así. Y si uno mira y sonríe, no es nada, no es nada. Y yo, la hora en otro muerto. Sí.
Claro, ellos también tienen que actuar un personaje. Sí. Bueno,
muy bien. Mantén una postura relajada.
Sí.
¿A qué se refiere?
Esta.
Más relajada será usted.
No, señor. Sí, que está con templanza.
Pero es que usted no puede hacer nada contra eso. Ese es el problema. Por más que lea el informe, El pasajero no puede cambiar nada.
Pero de cambia, que, ¿sabe qué? La cabeza, señor. Bueno, cambiemos la cabeza.
Le estamos convenciendo de que no hay peligro, bueno, como hace el doctor Pla.
Claro.
Bueno, entonces dice, mantenga una postura relajada, los hombros sueltos.
Los hombros.
Ah, los hombros sueltos. Y si alguien te mira, sí, dile simplemente, como Messi.
¿Qué?
¿Qué?
¿Qué mira?
No, no.
Ah, no.
Anda para allá, no,
sonríe levemente, como si estuvieras recordando una anécdota divertida. Yo nunca recuerdo anécdotas divertidas, más no conozco anécdotas, claro, divertidas. Y menos para sonreír levemente.
Ahora, discúlpeme, si yo estoy preso del pánico y el otro me mira sonriendo, me parece que me está provocando.
Ah, sí. Pero qué, ¿qué, pa, qué problema?
¿Qué me miráis que te reí con la mano? Ahí, ah, no, con los hombros sueltos.
No. Claro, sí. Me estoy acordando de una anécdota, nada más.
Bueno, pero es imbécil. Sí. ¿Qué es de la anécdota de cuando se cayó el avión?
Te claro. Que nadie sospeche que te acaba de agarrar fuerte del apoyabrazo.
Ah, Dios.
Creí que le había pasado algo al señor. Bueno,
sí, está ahí agarrado.
Ajusta bien el cinturón de seguridad. Aunque te hayan dicho que te lo ponga flojito para estar cómodo, nadie me dice eso. Ahora es el momento de ajustarlo un poco más.
Sí.
Pero hazlo con calma, sin que parezca que te estás preparando para un accidente. Mejor evitar comentarios del tipo, bueno, ya se acaba todo aquí.
No,
porque eso aumenta el pánico general. Yo, sin embargo, algún comentario de esos hago en forma graciosa.
Sí, sí, pero
por ejemplo, empieza, sí, Cristo a padecer o sonamos, por no decir otra cosa.
Sí. Eso tiene, sí, ese ánimus de chiste,
¿sabes lo?
Porque no le pasó, claro, nunca, de verdad.
¿Cómo que no me pasó nunca?
No,
de
pero
sí,
no, pero en una situación de gravedad no creo que haga ninguno de esos chistes.
No, no hago chistes. Cuando uno tiene callado con la saliva, ¿sabe,
sí,
dónde, no?
Sí, 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 sí.
No, no.
¿Sabe lo que hay que hacer? Hay que cambiar la actitud. Hay que llamar a la azafata y decirle, azafata, un café con leche con una media luna.
mire, lamentablemente, que es un bar, ¿eh? No podemos servir la merienda por razones de presupuesto.
Bueno, si no le dan ni agua,
no,
casi,
no, no, a Pico Seco.
Bueno,
yo he ido a Pico Seco hasta Madrid.
Pide algo para picar, para que pase el,
sí,
momento.
Sí, una jarra de mosquito.
Sí. Además, la azafata no puede venir, porque está la turbulencia, tiene que estar atada.
No, claro, no te interrumpen el servicio.
Todo, todo. Bueno,
cuando hay turbulencia. Bueno. Y porque imagínense, sopa caliente.
Sí.
Trae el coso de la sopa.
Justo sopa sirve.
La olla gigante esa.
Y empieza la turbulencia. Sí, pero se te cae en el regazo.
No, sí, sí.
Y tenemos que lamentar una desgracia.
Pero ¿cómo vas a estar sirviendo sopa como si fuera el,
sí,
regimiento? Con,
ay,
un,
sí,
con un cucharón.
Hay sopa de cabello de ángel.
No, ¿cómo querés que te la sirvamos?
No, bueno.
En general no hay sopa.
No de eso.
No, no.
Ojalá hubiera.
Algo. No, de todas maneras, ¿ustedes qué prefieren? Que porque vio que el comandante tiene la hoja de ruta,
sí,
y tiene el informe meteorológico cuando sale. Entonces, sí, ya sabe más o menos si va a haber turbulencias o si no va a haber.
Sí, sí, pero qué sé yo si el tipo va a agarrar. Porque por ahí está apurado y dice, más, sí, que me importa.
Claro, ahora yo le pregunto, ¿usted prefiere saberlo de antemano que le digan?
Sí.
En la ruta va a haber muchas
yo turbulencias. Prefiero que me chamulle el tipo.
Que chamulle, bien.
A mí, claro, yo prefiero porque que me chamulle. Cuando no me chamulla, yo digo, este se desmayó.
Sí, claro, algo pasó.
O algo pasó, qué sé yo. A mí me gusta que el,
claro,
cosas que hacen poco, ¿eh?
Sí.
A mí me gusta que el piloto me diga, buenas tardes.
Sí, sí. Bienvenidos al vuelo 1545 con destino a Salta.
No,
así
voy
que
a Salta, me equivoqué.
Hoy tendremos un vuelo de 45 minutos con condiciones de
45
tiempo.
Minutos a Salta le pone, pero
sí,
es
debe
eso
haber mucho viento de cola.
Las condiciones son muy buenas,
me
sol,
imagino,
aire.
¿Aire hay? Bueno.
Sí.
Aire fresco.
Nos vemos.
No, pero me gusta que, claro, me digan, hay un tiempo excelente para volar,
sí, la altitud,
excepto,
claro,
algunas turbulencias de orden 7.
Sí. No, veo que le dicen, bueno, las mismas, porque está está todo escrito lo que dicen,
claro.
Lo improvisan. Sí,
está grabado.
¿Un cuaderno tienen?
Con... No, pero para turbulencia grado X usted claro, tiene que hacer un texto. Todo,
tiene
para
que
otro grado,
eso,
otro.
Y no otra cosa.
No otra cosa.
No, no le puede decir que está, va,
Eso está bueno porque todo. Por ahí...
Linda noche, ¿no es cierto?
No puede improvisar, claro.
Claro,
no.
Preso de sentimientos puede decir algo inadecuado el piloto.
No, por eso. Dice... la turbulencia no afecta la seguridad de la aeronave.
Bueno, claro.
Porque otro podría agregar, inclusive podría pegarnos un rayo que tampoco pasaría nada. Las alas podrían tocarse una con la otra. Veo que
y
puede...
no pasa nada.
Bueno, eso es medio al límite.
No pasa nada.
¿Y al límite cómo? Que las alas vienen aplaudiendo.
No, puede llegarse. Lo puede
ese avión está preparado para cualquier desgracia.
Sí. Lo puede llegar a soportar, dice.
Bueno, dice acá, evita levantarte del asiento, como odio a las personas, tanto en los aviones, como en los colectivos, como en los trenes, y se levantan 25.000 veces del
asiento. ¿Usted no viajó con Manuel Moreira entonces?
¡No! No, ¿sabe dónde? Odio también en el buquebús. El buquebús.
Ahí es más difícil porque hay de 4 asientos.
Bueno, pero hay gente que en el trayecto Buenos Aires-Montevideo... Prácticamente es como si fueran caminando a Montevideo.
Sí, sí.
Pero eso sí, es lo entretenido, porque en el barco se puede,
sí,
usted
claro,
puede caminar.
Tiene razón,
bueno,
yo lo
entiendo. Bueno.
Sí, el barco
pero
sí.
Uno por ahí quiere dormir y le pasa un tipo al avión, se levanta y se sienta. Se sienta el tipo de adelante y te mueve.
Sí, sí.
Cómodo.
O se sientan, se apoyan en el respaldo parado.
Y hacen así
y
con
miran los brazos, a todos los demás.
Se ponen las dos manos detrás de la nuca.
Sí, sí.
Dios mío.
Y bueno, pero peor la gente que habla en los grupos como el de ustedes.
Peor.
Sí. ¿Qué?
Que bueno. Va arrodillado, mirando, o sea, dado vuelta en el asiento, charlando con la
fila. Bueno, es que somos un grupo artístico, entonces estamos conversando.
Claro,
pero resulta...
somos actores.
Claro.
Los actores nos abrazamos a cada rato.
Sí, pero resulta que yo soy un empresario y trabajo, no como ustedes.
Usted es un empresario.
Empresario
nunca...
Soy un empresario y trabajo. Acaba de decir un oxímoron. Soy empresario y trabajo.
¿Sabe que el estadio en el que van a tocar ustedes, yo ya sé quiénes son ustedes?
Sí, claro.
Es mío.
Sí, ¿sabe...? ¿Con qué plata lo hizo?
Sí.
Con la nuestra.
Sí, no sé con cuál, porque...
Porque usted era el dueño de los boliches rascas donde tocábamos antes.
Sí,
y ahora tiene un estadio.
Y no nos pagaba. Bueno, dice... Puede que sientas la necesidad de ir al baño...
Sí.
Es una radio seria esta.
Sí,
nosotros
sí.
Podemos hablar de todos los temas...
Sí, por supuesto.
Así con entera libertad. Puede ser que uno tenga ganas de ir al baño... Vamos a decirlo así.
Pero está bien.
¿No es cierto?
Está
lo decimos
bien, está bien.
Con esta
con mesura.
Sencillez, pero al mismo tiempo cuidando, sabiendo que estamos llegando a niños,
bueno,
a personas de edad,
bueno,
a maestras.
Pero ¿qué importa? La maestra va al baño sin anunciarlo.
La maestra nunca va al baño.
¿Cómo que no va?
¿A quién le pide permiso? A sí misma. Señorita, ¿puede ir al baño? Se dice ella misma.
La maestra tiene que estar organizada de tal manera de ir al baño en la casa
claro.
o tener un orden.
Eso es lo primero que dicen claro. en la Dirección General de Escuela.
¿Cómo va a ir?
Pero si es,
¿cómo
hace...
va a ir? ¿Y
los chicos
el aula
que
queda... Así, sin conducción.
Pero hace doble turno, nada más. Tiene que ir a algún lugar en algún momento.
Bueno, en el momento del recreo.
Entre medio los dos turnos.
¿Hay baños de maestra para la maestra?
Sí, hay
maestra.
Sí.
No van a ir al baño de los alumnos.
Se encuentran los alumnos con la maestra ahí.
No me acuerdo de eso.
No, ¿cómo no se va a acordar?
Sí. Lo mismo que para la directora.
Sí, en el secundario que van los profesores, que están ahí junto con los alumnos.
Sí, bueno...
Ahí viene el profesor de música, mirá.
Mirá.
¿Usted me puso un uno?
Claro. Bien, dice... Es mejor que te quedes sentado. ¿Cómo? Si tengo que ir al baño, ¿cómo me voy a quedar sentado?
No.
Ah, quiere decir que no vaya.
Y no porque...
No, la turbulencia.
El caminar en el pasillo con turbulencia son varios metros.
No, además le piden, por favor,
y
que
no
se quede sentado.
Y no quieres convertirte en la persona que se cae al pasillo... Justo cuando el avión da una sacudida.
Claro, exacto.
Señor, por favor.
Perdón. Si es absolutamente necesario, espera un momento de relativa calma. ¿Cómo? ¿Lo absolutamente necesario con la calma relativa? ¿En qué quedamos?
Claro, esperar unos minutos que... Igual, de todas maneras, como está todo pensado en el avión, en el asiento de adelante usted mete la mano en un bolsillo, sí. Ahí hay una bolsa.
Sí, a veces no está, últimamente no,
no
hay
no,
mucho.
No tenemos más nada que decir.
No, está bien, está bien.
Hay una bolsa.
Hay una bolsa.
No más preguntas.
No, pues sí, no le hice ninguna pregunta. Por supuesto.
Llegado el caso.
Sí, desde luego.
Bueno, después otra cosa es, sujeta bien las bebidas. ¿Qué bebida?
Ah, porque por ahí le sirvieron
antes. Le sirvieron, no sabe dónde tirarlos.
¿Qué me van a servir, señor?
No, a veces le sirven y hay turbulencia.
Claro, después de que pasan las aeromosas,
claro,
empieza la turbulencia.
No la recogieron.
Claro.
No.
Y entonces, bueno, y entonces usted está ahí en la mano con la bebida, el café, lo que fuera.
Sí, el café.
Y tómesela. Lo mejor que puede hacer es tomársela.
Sí, pero vio que...
Y nunca va a estar más segura que dentro de su estómago.
A mí no me pasa el líquido así de emergencia, si estoy nervioso, entonces, yo no puedo tomar.
Usted no puede viajar en avión.
No puedo tomar, no puedo tomar eso.
¿Cómo es mejor, caliente o frío?
¿Qué cosa?
La bebida.
¿Para un viaje
para
de aéreo?
Para un viaje, claro, bueno, que se le va a sacudir. O sea, le puede hacer mal si es fría, le puede hacer mal si está caliente, o es lo mismo.
Para mí caliente es mejor.
¿Por qué?
Porque la digestión, todo el cuerpo humano es más bien caliente que frío.
Claro, y
bueno, sí, pero
el frío le da una cosa así, claro, como pétrea, y aumenta el temor.
Pero lo caliente en una turbulencia, si se le derrama, lo quema. Lo frío no
si
le pasa
se
nada.
¿Se le derrama?
No, pero derrama, no.
Apostando a que se derrama.
Pero estamos hablando... le va a derramar porque está en una turbulencia.
No, estamos hablando una vez dentro del cuerpo humano. ¿Qué es mejor? ¿Un té tibio o caliente? ¿O un litro de gaseosa light helada?
Bueno,
llena de gas.
Ninguna. Está un poco cegada su forma de
bueno,
plantear el problema.
Dice, no, ten cuidado, trata de sujetar las bebidas, porque la próxima sacudida,
sí,
como
sí
dijo Platón, puede convertirlo en un proyectil. Si ya lo derramaste, no trate de limpiarlo frenéticamente. Simplemente finge que no te importa estar mojado. ¿Cómo hago para
todo
fingir,
se trata de fingir
que no me importa estar mojado?
Usted
tengo que ir 2 meses a la escuela de Pompeyo.
Claro, bueno, se trata de fingir.
Todo de fingir.
Y un poco ahí sí.
Sí, sí. Después, mantén las comidas controladas. Defíname comida controlada.
Me imagino que será de lo que supuestamente te sirvieron, no sé.
Bueno, a ver, si estás comiendo, toma bocados pequeños.
Sí, sí, claro, claro, claro.
Y controla los movimientos bruscos. No querrás que el tenedor se te escape de las manos.
Claro.
Claro, sí, asesinando a algún pasajero.
O se lo clava.
Sale como pedrada el
sí
tenedor.
O se lo clava usted mismo en el paladar.
Sí.
Por ejemplo, la gente que come en el avión brochette.
Hay poca, sí.
Pero puede haber.
Sí, puede haber.
Usted está comiendo un brochette.
Con el palito claro ese.
¿Con el palito?
Y viene una sacudida.
Se lo
le sale por la nuca.
Sí, sí, con un morrón en la punta.
Sí. Si estás comiendo, toma bocado pequeño, ya se lo dije. Ten cuidado con el puré de papas, que si lo puedes proyectar al... el pasajero frente de ti, bueno.
Sí, sí.
Comer rápido tampoco es buena idea. Al contrario, coma rápido, que va a tener el bocado así en la mano, no. Enseguida, lo más rápido que pueda, adentro que llueve.
Sí. Sí. Pero veo que si es un vuelo largo, o sea, si le sirvieron cenas, que es un vuelo largo, yo me demoro para que pase el tiempo.
Lo hace...
Tardo mucho.
Y tardo. Porque mucho. Está muy bien lo que usted hace. Yo hago igual.
Está muy bien.
Establezco metas. Entonces, uy,
claro,
falta para que cuando nos den la comida.
Yo hago lo mismo también.
Mirá cuando nos den la comida. Bueno, viene la comida, entonces trato de tardar mucho.
Lento, todo lento.
Que dure, qué sé yo, converso. Y voy gastando tiempo, porque
sí,
lo que te sobra...
Es tiempo.
En el avión, en un viaje largo, es tiempo.
Sí. Es el único lugar donde te sobra.
Es el único lugar.
Sí. Sí.
En todos los otros lugares uno está desesperado porque no alcanza el tiempo.
Es
en
verdad,
el avión sí sobra el tiempo. ¿Y cuánto falta? Faltan 8 horas 15.
Sí.
¡Oh! ¡Oh! Bien. Comer rápido, como se ha dicho, no es buena idea, porque las turbulencias y un estómago agitado no combinan bien. No, bueno. Cuidado, porque ya como médico...
¿Usted es médico?
Sí. ¿Ah? Como médico les puedo decir que al sacudirse el avión...
Claro.
Imagínense, vamos a imaginar para que ustedes entiendan...
Pero igual lo entendemos, ya entendimos.
Para que ustedes entiendan, sí, que ustedes están comiendo mientras...
Sí.
Cuatro amigos le sacuden la silla.
Bueno, pero eso
como
no
es... Como Plá.
Sí.
Mientras se la sacuden. ¿A usted le gustaría comer mientras se la sacuden?
No, la verdad que no, pero...
No, y es verdad que se produce un efecto de revoltijo en el estómago.
A la media hora de que lo están sacudiendo, usted siente, primero, mucha regurgitación.
Sí. Y sí, porque está todo revuelto.
Sí, sí, claro.
Y además no está preparado el cuerpo para eso. Como tampoco podemos comer acostado. ¿Vio que usted no puede tragar acostado?
Eso, hable por usted.
No, que usted traga. No,
yo acostado he tragado.
No, bueno, no sé qué hace, pero...
Pero si a los perros.
Yo no puedo tragar.
Pero están en posición horizontal.
Claro.
Hace para que
se
la
le va quedando
tiene
todo.
Que acostarse un poquito.
Ah, bueno.
No, pero usted no puede. Yo le doy... usted se acuesta boca arriba, abre la boca, le pongo huevo frito...
¿Ahora cómo me va a poner un huevo frito?
Y va a ver...
comer a mí.
Que se le tapa la glotis y se le queda el huevo frito.
No avanza, no va ni para atrás ni para adelante.
No va para ningún lado, no lo puede deglutir, frito, no. Señor.
Bueno, mejor concéntrate en algo dentro de la cabina. Ah, no, esta es otra cosa. Que es que no mire por la ventanilla.
Ah, para distraerse.
Y si está cerrado.
Sí, es verdad. Sí, y aparte
no,
de
no se ve nada.
No se ve nada cuando el avión está en vuelo.
Está de noche, ponele. Mirá, no ve nada.
Igual, y la turbulencia no cambia mucho lo que pueda haber.
No.
Lo que ve no es nada.
No es que usted mira así, ve cosas que se sacuden, no.
Por ahí ve el ala, si está en el ala, ve que el ala se
sacude. El ala se mueve un cacho, nada más. Pero dice, mirar las alas del avión o las nubes que pasan
eso.
Puede generarte más ansiedad. Además, podrías asustar a los demás pasajeros si haces caras de preocupación.
Claro.
Que por ejemplo se pone la mano en la barbilla, produce el ceño y hace
como un gesto de gravedad.
Un gesto, sí, grave. Mejor concéntrate en algo dentro de la cabina, como tu libro, la pantalla del asiento o una dama que está un poco alterada.
Sí.
Trata de consolar.
Ahora, yo no sé si uno puede concentrarse en un libro.
No,
en ese momento.
Además que
no
se le mueve. No.
Con el chucho que tenés.
No.
Empieza. Era la mejor y la peor de todas las épocas. Era la mejor y la peor de todas.
Sí, no avanza.
Era la mejor y
claro,
peor.
No entiende la grabación.
Y además el movimiento, ¿no lo marea el libro?
Sí. Yo no puedo leer en los colectivos.
No, yo tampoco. Antes sí podía. Ya.
¿Sí?
Hace mucho.
No, a mí siempre me hizo mal. Ya desde chico. Sí en el tren.
Sí, el tren es más estable.
Pero en los colectivos no.
Sí, sí.
Bueno, controla tu lenguaje corporal, dijo Schulz.
Sí. Eso es para lo mismo. Lo mismo. De que no interpreten que usted tiene miedo, que está desesperado.
O cuando usted está mintiendo, por ejemplo, que no haga ningún gesto.
Muchas veces se levantan los hombros cuando uno está...
Los hombros. Sí. Nada peor que la persona que empieza a agarrar el reposabrazos con fuerza, sudar copiosamente o respirar de manera agitada. Bueno, en algunos casos me gusta que las personas actúen así.
Sí, pero no
a las turbulencias.
No.
Bueno.
¿Sabe lo que sirve para distraerse en toda situación de miedo? Es cantar.
Sí.
Cantar. Usted canta una canción...
Esta no es la última vez.
No sé si es.
Volaré. Creparé.
Pero, claro, tiene que ser con mucha letra mejor, porque...
Ahí había una canción muy linda de Los Tíos Queridos.
A ver.
A ver si me la acuerdo. No creo que me la acuerde. Si me ves volar es porque estoy feliz, y si estoy fanada, papá, 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 papá,
las nubes de algodón y no puede creer lo que ve. Para para pam pam para para pam para para pam pam para para pam.
Está bueno para cantar.
Muy bien, muy bien. Muy lindo.
Y empieza a cantar todo el pasaje.
Claro. Mientras pasan volando cosas, sí. se arrancan asientos. Bueno, continuamos, ¿eh? Dice aquí, mantén las comidas, ya lo hemos dicho. Controla tu lenguaje corporal, no lo explicamos. Sí, lo explicamos. En cambio, escucha música relajante.
Mira, escuchar música. Bueno, cantar es mejor.
Este, sí. Está muy bien. Tener los auriculares puestos, sí. Con una lista de música relajante,
sí.
Puede ayudar a mantener la calma. Si es posible, evita escuchar música o podcast relacionados con temas dramáticos o accidentes aéreos.
Sí, claro. Bueno, claro, en una película tampoco.
Mejor opta por algo ligero.
Sí, sí.
O sea, ligero.
No, ligero que liviano, que no sea.
Una pavada.
Que mantenga distraído.
Claro.
Bueno, la música en general, la música actual. Sí. Evita quejarte demasiado con la tripulación. Parece mentira.
¿Qué cosa?
¿Cómo se sacude este avión?
Bueno, pero esto.
Mire, mi señora, cómo se sacude.
Sí, bueno, pero quiero decirles para su tranquilidad que es absolutamente normal la situación.
¡Oh! ¿A usted le parece normal?
Sí.
Pues nosotros estamos incómodos y mi señora esposa, mire cómo se mueve todo.
Es la primera vez que tomamos...
todo el cuerpo humano se le sacude.
Un vuelo low cost, la primera y última vez que lo tomamos.
Bueno, ¿verdad?
Porque la verdad que como se mueve un vuelo low cost es una cosa de loco.
Estoy manejando, así que les pido por favor que vayan a sus asientos.
¿Qué hace acá?
¿Qué hacen ustedes acá?
No venimos acá.
Vayan a sentarse a su lugar, porque si me pongo nervioso, acá puede pasar cualquier cosa. ¿Estamos?
Estamos.
Bueno.
Dice, la tripulación está tan incómoda como tú y no tienen un botón mágico para detener... ¿Cómo? ¿No tienen un botón para detener el avión?
El viento, todo lo que hay afuera, claro. No depende de la tripulación.
¿Usted sabe dónde tiene más chances de que haya turbulencias?
Cuando hay cambio de temperatura, por ejemplo, el Ecuador.
Pero no es que cambia como una pared, eso. Pero mucho sobre ciudades con mucho cemento.
Claro.
Ahí tiene más.
Sí, porque cambia...
Inclusive con días totalmente despejados, puede haber turbulencias.
También montañas y sierras.
Sí. La cordillera de los Andes, los vuelos a Chile, siempre hay turbulencia.
Claro.
Siempre.
Bueno, si estás solo, intenta una siesta. Me voy a poner a dormir la siesta.
Y sí.
A ver si... Me pasa como Roberto, que se acostó vivo, y se levantó muerto. Bueno. Mantén el asiento en su posición vertical, o sea, parado.
No, el respaldo.
El respaldo, sí. Igual
Esto es obligatorio. Sí. Le pido, señor, por favor.
Sí.
Pero
acá dice que tiene asiento reclinable.
Sí, claro, pero
no es el prospecto.
Sí, no se puede utilizar
pero
ahora.
Pero es que se rompió el respaldo.
¿Cuándo quiere que lo utilice? ¿Cuando llegue?
Le pido, por favor, que las mesas rebatibles, por favor, también cerradas.
Se rompió el respaldo, eso fue lo que pasó.
¿No ve
el gordo que está sentado atrás?
Por favor, pido respeto con las personas.
Cuando se levantó hizo palanca.
Señora, usted vaya a su asiento, no
yo
tiene
pagué mi asiento en primera,
sí.
Que tiene, mire cómo se estira.
Sí, mire.
Y ahora no me lo dejan estirar.
Claro.
Usted por más que haya pagado lo de primera, acá es como, somos todos iguales, si el avión se va a pique...
¿Qué tiene que ver que somos todos iguales?
Sí,
cuando me cobraron no éramos todos iguales.
Si se va a pique, nos vamos todos
a pique. ¿Cómo a pique? ¿Es un barco?
No, es una forma de decir...
No lo quiero ver a usted saltando con un paracaídas y dejando a todo el avión que se caiga solo.
Sí, no hay paracaídas.
Recuerde que el capitán es el último que se tiene que tirar.
No hay paracaídas.
¿Cómo no hay paracaídas?
¿Y si se cae el avión?
¡No hay medidas de seguridad!
¿Usted dónde vio que los aviones tengan paracaídas?
¿Y qué es lo que
no
tiene?
Nos los muestran para que uno no no se ponga nervioso.
¿Y eso qué
no,
muestra?
En algún lado tiene que haber.
No, no hay.
La para mí tiene que haber uno para cada persona.
Se ponía un chaleco la
chaleco, zapata. El chaleco para flotar si caemos al agua. Pero,
claro, pero si caes con un chaleco de 7.000 metros...
da igual.
Da igual.
Pero usted no vio que no hay paracaídas. En
bueno, ahora...
Eso para mí...
¿De dónde se va a tirar?
No, un momento. ¿Dónde está el libro de quejas?
Claro.
No está el libro de quejas tampoco.
Ni siquiera el libro de quejas.
No,
En vez de poner un paracaídas, me pone una cosa para el agua.
Yo le pido...
El avión va por el aire.
Para su tranquilidad.
¿Y en los barcos que ponen paracaídas?
Yo le pido... Para su tranquilidad, el libro de quejas, si es que llegamos a destino, ahí lo va a poder llenar.
Sí, claro, si llegamos.
Bueno,
claro,
bueno. Perfectamente, ahí...
Yo quiero que haya paracaídas para todos, sí. Tanto en primera clase como en segunda.
Es ridículo eso, porque no...
No pasa como en el Titanic.
No se puede tirar usted, ¿qué? Porque se va a tirar de 10.000 metros en paracaídas y no hay oxígeno, nada. Se va
pero abre las puertas, abre las distintas puertas y que
claro,
todo el mundo...
Abre todas las puertas y listo.
Claro, cada uno decide.
Cada uno se tira como puede.
Claro. Ah, bueno. Cada uno decide su destino.
Bueno, yo si quiere se las abro, pero va a ver que acá no hay paracaídas. Se puede tirar el salvavidas y si llega
y
a caer
yo puedo
el agua...
traer un paracaídas de mi casa y está.
Claro.
Yo me compro un paracaídas privado. Me lo pongo debajo del pullover. No, mejor que no.
O en la mochila, lo meto dentro de la mochila.
No, ya lo tengo puesto.
No, es decir...
Ya lo tengo puesto. Cualquier cosa agarro y me tiro.
Se lo va a tener que sacar porque es totalmente inseguro. Se le puede abrir acá. Usted va al baño.
Sí.
Sí.
Y en un movimiento brusco.
¿Qué movimiento brusco?
Bueno, va a ser.
Tengo que tirar de este piolín para que se abra.
Y bueno, no llega a tirar de ese piolín porque sale disparado toda la tela. ¿Vio toda la tela que tiene?
Sí, sí.
Son como 10 acolchados.
Como 50 metros cuadrados.
Y bueno, imagínese eso desplegado acá. En una cabina de avión.
Listo, entonces que estamos en una ruleta rusa.
Señora, le pido
una
por
ruleta
favor,
rusa,
se retira a su posición. Sí. ¿En qué fila está usted?
Recién ahora comprendo... el descuido de ustedes.
No es un descuido, me están desconcentrando. Yo tengo que estar manejando y ahora resulta que ya perdí la hoja de ruta, no sé ni por dónde vamos.
¿Cómo?
Vamos por cerca de Córdoba.
¿Cómo sabe?
Porque pasé, hay un paisano que siempre lo veo.
Desde acá.
Está parado al lado de la tranquera y dice que estamos cerca.
Y bueno, debemos andar por ahí. Porque para ahorrar la aerolínea, no, nosotros no vamos con radares.
No.
No andamos con radares. Con
antes no había radares y los aviones volaban igual.
Así que vamos viendo.
Bueno, dice, mantén el asiento, ya se lo dije, en posición vertical. Últimas consideraciones, o penúltimas. Dice, no pierdas el control de los objetos pequeños, por ejemplo, bolitas.
No, bolitas, usted no puede subir con esa bolita.
No.
¿Cómo no puede subir con bolitas?
No, para nada.
Ese se la llevo para mi hijo que las compré en Estados Unidos.
¿Por qué no le compra algo mejor a su hijo? Va hasta Estados Unidos a comprar bolitas
norteamericanas.
Las bolas son iguales en todas partes.
No, señor. Estas bolitas.
Está bien, pero tendría que haber pedido que se las envuelvan al vacío o algo.
Claro, o sea, no puede andar con
el vacío.
Así no puede volar con las bolitas en la mano.
La bola suelta, van para un lado, para otro.
Mire, se la voy a tener que mandar a bodega las bolas. Así se lo digo.
No,
con eso no podemos volar.
En el bolsillo, señor.
No podemos volar, señor.
Bueno, observe cómo reacciona la tripulación, ya lo hemos dicho, sin plantear para ver la cara que tiene. Lo que nunca debes hacer, gritar o hacer comentarios alarmistas. Por ejemplo, decir cosas como esto no es normal. Y bueno, pero hay muchos momentos en que uno puede decir, esto no es normal.
Bueno,
¿no?
Sí.
Yo lo digo muchas veces, sin embargo, no estamos en una turbulencia.
Bueno, pero no, se refiere a la turbulencia.
Roberto, esto no es normal.
Lo mismo que hablar de bombas, es una de las palabras más prohibidas en los vuelos.
Sí, claro.
Claro, claro.
Mantén
tus pensamientos para ti mismo y no contribuyas al caos.
Claro.
¿Cómo los pensamientos para ti mismo?
De no expresar lo que usted
no
piensa.
No lo diga.
No lo diga.
Un pensamiento, ¿qué quiere decir? Nunca he visto en la vida un ser más bellamente dotado ni que más se acercara al ideal de la perfección moral, Mitre.
No, eso no. Igual si lo está pensando, pero tampoco lo diga. No diga nada.
Últimas cosas que no debes hacer. Levantarte del asiento.
No, eso...
Eso es prohibido.
Bueno, hacer bromas tampoco.
Porque es un peligro para usted y para los demás.
No, intentar eso... calmar a los otros de manera exagerada. Por ejemplo, tirársele encima
y reducirlo. Claro, sí, hay gente que o que le empieza a hablar... le da consejos de vida, cosas que...
O a sopapear.
Bueno, sí, bueno, ha pasado...
El tipo se intranquiliza y uno... ¡Pum, pum!
No, claro. No
te mete 5 o 6 cachetazos.
Eso ha pasado, no. Gente que se pone muy nerviosa, sí. Y de repente han tenido que pegar en el vuelo.
Sí. Pero
sí, nosotros
se
somos
pega.
Como...
Pero
yo le hablo como azafato de a bordo.
Sí.
Nosotros somos como los salvavidas de las playas, que para tranquilizar...
Claro.
Le pegamos
y
una
sí.
Copa.
No, bueno, no, eso en el caso de una crisis de nervios puede ser.
Una
¿no?
crisis de nervios,
un tipo que está la vida.
Descontrolado, que no lo claro. podemos parar con nada.
Sí. El otro día, bueno, yo tuve que trompear a 7.
No, bueno, pero no.
Mi compañero le pegamos una piña a cada uno. ¡Pum! 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 Dormimos a 14.
Sí, bueno, pero se cebaron con eso.
No, era,
la gente no estaba desesperada.
Era un equipo de rugby, venían de perder el partido de forma humillante.
Sí.
Y se le agarraron con nosotros. Claro. Y eran todos los jugadores de rugby contra nosotros dos.
Bueno, pero ¿usted es una señora o es un...?
No, soy el compañero de él.
Ah, es compañero.
Sí, somos, ¿cómo se llama? ¿Cómo nos llamamos?
Yo me llamo Rubén y él se llama Carlos. Claro. Lo que pasa es que por un tema no quedaban trajes... masculinos, me tuve que poner por esta vez
el de azafata.
El de azafata.
De azafata.
Por eso yo le pregunté.
El traje sastre me queda ajustado, ¿sabe dónde? En la rodilla.
Pero ya lo veo.
Porque ya lo veo. Tengo que caminar con las rodillas juntas.
Por eso dudaba.
Son polleras tipo tubo. Y bueno.
Bueno, pero hoy por hoy está todo aceptado. Es así, yo por eso no.
Bueno, inconveniente. La última cosa que dice es. Soltar cosas al aire. ¿Mira quién va a soltar cosas al aire?
Las bolitas suyas que están volando por todas partes. Una suelta de bolitas.
Niños, por ejemplo. Para no, que el claro. niño está llorando, usted le dice, ¡upa, la, la! Lo tira para arriba, pero claro, como el aire.
No vuelve.
Va a 1000 kilómetros por hora. Claro. El niño no vuelve a caer en sus brazos, sino que. Cae a 1000 por hora, pega contra la puerta.
No,
de atrás.
Pobrecito. No, no pega, pero en una turbulencia sí puede ser peligroso.
Bueno.
Hacer un palalá.
Siguiendo estos consejos, podrás enfrentarte a las turbulencias de manera más controlada
sí.
y bla, bla, bla. Y serás feliz para siempre.
Bueno, muy bien.
Extraordinario.
Muy, bueno, muy buenos consejos.
Sí, claro que sí.
Para la gente que viaja en avión. Mire, ahora hay mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza.
Muy bien.
Es 1165855580.
Somos Marcelo y Guadalupe desde San Juan Cuyo. Muy bien, gracias por lo terrible de La Venganza. Pedimos la canción Amémonos de Antonio Tormo.
Sí, claro, muy lindo. Un día la vamos a cantar con letra. Buscaba mi alma con afán tu alma. Dale. Buenas noches, soy Mauricio de Córdoba. Anoche hablaban sobre el pacto del diablo y no mencionaron que el señor de las tinieblas está asesorado por Gillespie, ya claro, es el abogado del mismo.
Sí,
¿no?
Claro, por supuesto, sí señor, tiene razón.
Claro. Bueno. ¿Qué más?
Buenas noches, aquí Roberto de Colón, Entre Ríos, lo saluda. ¿Podría ser Morando del Nordeste?
¿Qué es eso?
No sé, debe ser una canción, ¿no? Morando del Nordeste.
No la
conozco. Los escucho desde la época de Radio Continental.
Bueno.
Acá dice alguien, Gillespie arrancó 9 semanas y media dándole tortilla a una mujer vendada. ¿Esto contó usted? ¿O qué sé? Dice...
Pero contamos acá.
Ah, lo contó.
Una vez que hablamos del argumento.
Dice, me cuesta...
De que le daba comida al
claro,
tipo,
dice,
a la mujer.
Sí, pero no sé si tortilla.
Bueno.
Me cuesta desde entonces recordar lo erótico, dice, no tanto para volver a verla. ¿Tortilla de qué se sirve la boca con esos fines? Pregunta. Gracias,
aquí,
amigos.
Dice, ¿qué tango sin ella? Dice un oyente. El tango sin ella. Charlo termina en la novena del acorde final, efectivamente.
A ver.
Por ejemplo...
a ti.
Opa. La novena, ¿eh?
Está muy, muy lindo que da.
Hermoso sin ella, hermoso. Y es cierto, termina en una novena, el amigo dice que nunca vio eso en un tango, y no es frecuente.
No.
Bueno, ¿qué más?
Leo Chabela dice, acabo de ver en YouTube el programa de los festejos de los 40 años de la venganza que hicimos allá en la otra radio.
Sí, señor.
Dice, lo único que puedo contarles es que una vez fui a ver un programa muy divertido en el que estaban Coco Silly con Daniel Araos.
Sí.
Pero no es de la venganza, ya
no,
sé.
No.
Compatriotas.
Compatriotas en Canal 7.
Y dice, justo ese día estaba invitado Antonio Carrizo. Y se fue muy divertido. Dice, Leo Chabela esto.
Soy Marcelo Zapotnik, y cuando hablaste sobre el Tortoni y la clausura del espacio subterráneo, me emocionó al recordar que ahí, por los comienzos del programa y yo de mi carrera universitaria, hacía las entregas de la facultad escuchando el programa, oyendo al sótano para despejarme. Hoy, después de 37 años de ininterrumpida docencia universitaria, te sigo escuchando. Tengo 62 años, me enorgullezco de no haber perdido nuestra esencia. Bueno, ni vos ni yo, dice. Muchas gracias, Chapone. ¿Qué más?
Mi nombre es Guillermina. Fui a verlo este domingo, sí, dice, se refiere a la conversación infinita. Y duermo todas las noches con usted escuchándolo. Me gusta mucho también el mondongo. Bueno.
Bueno, ¿qué más?
Aquí Nati desde Alcoy, España. ¿Dónde es Alcoy? No, nunca escuché ese lugar.
No.
Hace 3 días me río de la anécdota de Dolina en la editorial Atlántida cuando se le rompieron los pantalones.
Hace más de 30 años que los escucho. Este viernes nos vemos en el teatro. Será una noche muy especial porque por primera vez me acompañarán mis hijas. Miguel de San Rafael Mendoza. ¿Eh?
Bueno. Vio que le dije gente que viene de provincias como Mendoza, aprovecha para ver el programa.
Sí, señor.
¿Qué más?
Bueno, saludos aquí a Franco de Rosario. También preguntan, ¿cuándo vamos a Blender? Si es que vamos a estar, dice... ¿me
estamos por empezar, grupo? Sí.
En mayo va a ser.
Sí, creo que sí.
El tiempo... Ah, no, una, dice, recuerda una charla, puede ser, de un exabrupto temporal a lo Michio Kaku. No sé de qué habla, ¿eh?
Michio Kaku es un premio Nobel.
Ah,
un señor...
Ah, habrá sido una charla en Blender.
Un poco japonés, y tal vez lo hemos nombrado en alguna charla.
Sí, me parece que sí.
En Blender, puede ser.
Puede ser. Sí.
Soy Belén, la diseñadora, ahora autopercibida uruguaya en tierras platenses. Anoche, mientras hacía la cena, se me piantó una duda. ¿Es arroces yamaníes o arroz yamaní? Bueno, según si son uno o más.
No tengo más mensajes, discúlpeme.
Dice, bueno, los espero en La Plata.
Ah, bueno, muy pronto, el mes que viene.
Sí, yo ¿qué día? ¿Se acuerda? Bueno, entonces creo que tenemos que hacer una pausa, pero antes déjeme decirle que la producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido está a cargo de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barengo. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web, en lavenganzaseraterrible.com. ¿Qué hay allí? Las fechas de las presentaciones con lujo de detalles, en qué lugares, en qué teatros, la posibilidad de sacar entradas directamente desde allí, y muchas otras cosas. Ingresen a lavenganzaseraterrible.com.
Hoy hablaremos sobre mujeres de temer.
Bueno.
Mujeres peligrosas, violentas, criminales algunas de ellas.
Bueno, señor.
Vamos a empezar con una espía, que es la famosa Mata Hari.
Sí, señor.
Todos recuerdan la las películas que hay sobre ella, que son muchísimas, incluso hasta películas argentinas.
Sí.
Hay una película con Nini Marshall que se llama Yo no soy la Mata Hari.
Ah, mire.
Alguien siempre hace el mismo chiste y para designar a Mata Hari dice Marta Harris. Me parece muy gracioso. El verdadero nombre era Margareta Gertruida Selle. Había nacido en los Países Bajos en 1876. Fue una bailarina, fue cortesana y fue espía. La vida de esta muchacha, que rompió tabúes y fue condenada por trabajar como espía durante la Primera Guerra Mundial, parece salida de un guión de Hollywood. Bueno, en realidad es salida de un guión de Hollywood, porque probablemente hemos recorrido a las películas.
Claro.
Para construir este informe. Claro, ahí está Greta Garbo, que no me deja mentir. Hay una película con Greta Garbo del año 1931. Ahora bien, Margareta se reinventó a sí misma como Mata Hari, pero antes de eso soportó un matrimonio abusivo con un capitán del ejército y también soportó la muerte su pequeño hijo, en 1905. Una vez ya convertida en una bailarina exótica, bueno, Mata Hari logró esquivar leyes de decencia presentando sus actuaciones como danzas sagradas de la India. Es decir, la tipa bailaba medio desnuda y para no tener problema con la Canaveri, decía que se trataba de danzas sagradas de la India y que había que respetarlas como tales, entonces la cana no le hacía nada.
Hay gente que ha fundado religiones así.
Y claro, bueno, todavía sigue ese asunto, especialmente en los Estados Unidos de América. Un día hablaremos de eso. Una serie de relaciones con hombres ricos hicieron que se ganara una reputación como come hombres.
Sí.
Bueno, sus amantes de alto perfil llevaron a que los alemanes le ofrecieran dinero para que les diera información sobre los aliados. Como ella andaba con tipos que por ahí estaban en las altas esferas de la política, los alemanes le pagaron para que ella tratara de sonsacarle a estos amantes que tenía, secretos que eventualmente vinieran a servir a los alemanes.
El amante viene de tiernizado
ahí, sí, claro, esa situación. Yo, por ejemplo, como amante, diga que no tengo información.
Si no, señor,
pero a mí me la sacarían más rápido que ligero.
Sí, vamos a atacar Normandía.
Claro. Luego, durante la Primera Guerra Mundial, parece que se le pidió que hiciera contraespionaje para las fuerzas aliadas. Es decir, era una doble agente. Si bien ella no asesinó a nadie en persona, tenía esa delicadeza.
Claro.
Se dice que su espionaje causó la muerte de hasta 50.000 soldados.
Oh.
Bueno, pero ¿qué? ¿Cómo la sacás esa cuenta?
Es raro, es muchísimo.
Claro, porque sacarán la cuenta. Bueno, esta les dijo a los alemanes dónde estaba el transatlántico Lusitania. Después, los alemanes
exactamente
lo hundieron y murieron tantas personas.
Bueno, empieza a sumar y da 50.
Los franceses comenzaron a sospechar de ella. vio cómo son los franceses, y la arrestaron en París en febrero de 1917 y fue ejecutada por un pelotón de fusilamiento en octubre del 17. Desde su muerte, ya hace más de 100 años, aún continúa el debate sobre si era culpable o no. Mm. Ah, ¿cómo? Primero me dicen que mató a 50.000 y ahora dice que no se sabe si es culpable.
Lo que pasa es que no pueden decir en un juicio todas las cosas que son secretas. Bueno, ¿o sí? No.
No lo sé.
Bueno.
Lo cierto es que se ha convertido en un ícono de la seducción. ¿Es un ícono o un icono?
No, esto es un ícono.
Bueno. De la seducción femenina y de la traición política. Mm. Hablemos de otra. Marie-Anne Charlot de Corday. Esta es otra época, es muy famosa esta. Quizá más famosa que Matajari. Mademoiselle Corday era una aristócrata. Lo que más sorprende es que cuando se vio envuelta en la Revolución Francesa, estaba no del lado de los aristócratas. Y estaba exactamente del mismo lado que el hombre al que ella decidió asesinar. Mm. Charlotte había nacido en la comuna francesa de Corges en 1768. Al crecer, formó parte de los girondinos, como se conoció una rama moderada de los revolucionarios, que estaban a favor de la disolución de la monarquía, pero en contra de la dirección violenta que había tomado la revolución. En lo contrario, los jacobinos. La víctima de Charlotte fue Jean-Paul Marat, una figura destacada de justamente el grupo de los jacobinos al que ella se oponía. Bueno, acá aclara que los jacobinos eran los revolucionarios extremistas que provocaron el sangriento periodo conocido como el terror, durante el cual más de 15.000 personas fueron ejecutadas. En julio de 1793, Charlot Corday organizó un encuentro con Jean-Paul Marat con la excusa de que ella tenía los nombres de algunos traidores. Y lo mató. Lo mató en un episodio también que parece de película. Marat tenía una enfermedad en la piel que lo obligaba a tomar baños continuamente. Así que cuando ella lo fue a visitar con los supuestos nombres de los traidores, la recibió en la bañera y ella lo
mató ahí.
Lo liquidó mientras el tipo se... Lo apuñaló.
Bueno.
Lo apuñaló mientras Marat se daba un baño. Enseguida fue arrestada y en el juicio se defendió diciendo que mató a un hombre para salvar a 100.000. Pero fue ejecutada nomás por el crimen 4 días más tarde. Murió en la guillotina cuando tenía 24 años. La siguiente mujer temible es de la China. Se dice que Xi Jian, también conocida como Xi Jianqiao, nació en 1905 o en 1906. No hay documentos que indiquen el día exacto. Ella eligió su seudónimo, Xi Jianqiao, que significa levantar la espada. ¿Cómo se llama usted? Levantar la espada.
Sí.
Bueno, pero usted me puede decir espada directamente. Simboliza su promesa, este seudónimo, de vengar la muerte de su papá, que fue decapitado por el caudillo Sun Quanfang. Sun Quanfang era el caudillo. Eso fue en 1925, mientras formaba parte de la camarilla fengtiana, que tenía el apoyo de Japón. Esta camarilla, la camarilla fengtiana, fue una de las diversas facciones político-militares que surgieron de la camarilla de Pekín en la época de los caudillos militares a comienzos del periodo republicano de la China. En aquel momento la camarilla fengtiana se había levantado contra la camarilla Xili, como Coco Xili, sí, igual, que ostentaba el poder y contaba con el respaldo de Estados Unidos y Gran Bretaña. Bueno, en ese enfrentamiento, el papá de Xi Jianqiao fue decapitado por Sun Quanfang. Muy bien, 10 años más tarde, 1935, cuando Sun, 10 años más tarde, después del crimen, después de que Sun Quanfang mató al papá de esta chica. Bueno, Sun Quanfang, el asesino del papá, ya se había retirado e incluso se había convertido al budismo, como hacemos muchas veces en este programa. Había hasta fundado un templo budista, fíjese usted. Xi Jianqiao lo encontró y se vengó igual. Si a mí no me importa.
Me lo imaginé.
Claro, yo me vengo igual. Pero no usó una espada, como su nombre parecía indicar, sino que le metió un tiro en el marote mientras el tipo rezaba.
¡Oh!
Estaba rezando, ya era budista,
claro, que salió, pero...
¡pum! En lugar de huir de la escena, Xi Jianqiao, esta chica de temer, se quedó y confesó sus acciones a los transeúntes. Incluso les entregó folletos, lo que era parte de su gran plan para atraer la atención de los medios y la simpatía pública por su causa. Bueno, después de un juicio de alto perfil, fue indultada en 1936 por el Partido Nacionalista.
Bueno, bueno.
El caso fue considerado éticamente justificable porque era un acto de piedad filial. Ya se sabe cómo son los chinos con la piedad filial, etcétera, ¿no? El respeto por los padres. Y recién murió esta chica en 1979. Sí, en nuestros tiempos. Otra mujer, Brigitte Monhopt. Brigitte nació en 1949, es de nuestra época, en Alemania. Fue descrita alguna vez como la mujer más peligrosa de Alemania, y miembro prominente de la facción del Ejército Rojo. Brigitte participó en la ola de terror del 77, quizá ustedes recuerden, que no. Aquella ola se conoció como el otoño alemán. Aquel grupo militante se vio involucrado en una serie de secuestros, asesinatos y atentados en los años 70. La banda fue responsable de más de 30 crímenes, así como del secuestro de un avión. Actuaban en rechazo al poder capitalista de Alemania Occidental. Brigitte fue arrestada en 1982, condenada a 5 cadenas perpetuas, más 15 años.
¿Y qué? ¿Para qué? ¿Los 15 años?
Es un énfasis.
Sí. Un infinito, dos infinitos.
Sí, sí. 3 infinitos y así.
Bueno, esto por su participación en 9 de los asesinatos. Bueno, incluido uno, dice aquí, en el que le entregó flores a un banquero antes de dispararle a quemarropa. Bueno.
Es un gesto de...
Parece una trampa más que un gesto.
Lo malo no es lo de las flores. Bueno. También parece que mató a un comandante norteamericano y su esposa usando un lanzacuete, una bazooka.
Sí.
El caso es que en 2007, a pesar de que no expresó remordimiento por sus crímenes, se le otorgó la libertad condicional. La decisión provocó controversia, imagínense, y un amplio debate en toda Alemania. Y hoy, Brigitte Monhopt sigue viva,
¿en serio?
Vivita y coleando, por no decir otra cosa.
Sí, y viviendo.
Actualmente la Fiscalía General la amenaza con una orden de detención coercitiva de 6 meses. ¡Ay!
La otra tuvo con 5 por cadena perpetua.
Bueno, tengo un último caso que no vamos a contar hoy, porque es demasiado relacionado con cuestiones muy picantes de la realidad actual. Bueno. Pero estas son, la Matajari, la Charlot de Cordera, que mató a Marat. El asesinato de Marat, incluso, hay obras de teatro muy famosas. Bueno,
me imagino La Bañadera, Sí.
Esa es la más conocida de todas. Y después la china esta, que quiso vengar al padre, aun cuando el asesino ya se había arrepentido. Mujeres de temer. Lindas, historias muy coloridas. Pero me pregunto con qué canción podríamos ilustrarla. Vamos a escuchar a Cerati en la canción esta, Crimen.
La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté, en un lento degradé, supe que te perdí. Quedará sin resolver.
Era Gustavo Cerati, en La Venganza Será Terrible, Crimen. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero visitar un templo budista. Una de las actividades turísticas de la China
sí.
más frecuentes es visitar un templo budista, ¿no es cierto?
No.
Ah, ¿no?
No, lo que le digo es que me parece una falta de respeto que sea una atracción turística, porque yo, que soy un monje...
Claro, sí, por eso lo habíamos traído, sí. porque estábamos hablando de viajes a la China, y cómo son los hoteles en los templos budistas,
sí.
qué puede hacer, cuál es la diversión, digamos...
Sí, sí, no, no y hay lo diversión. Vimos vestido de anaranjado.
Sí, pero por eso, bueno. Yo soy...
¿Por qué está vestido de anaranjado? ¿Por budista
sí.
o porque le piache?
No, primero que yo soy tibetano y no me reconozco chino, vio que tenemos un...
Ah, claro, hay un...
Yo no le dije chino en ningún momento.
Sí, pero...
Yo soy respetuoso.
Pero dijo de la
yo,
China.
Yo por más pelado que sea un tipo no le voy a decir pelado.
No, señor, pero dice que está visitando la China, esto sí es otra cosa.
Bueno, bueno. Los budistas están en la China, ¿dónde está?
Pero esto es Nepal.
También están en Nepal, es cierto.
Claro, sí, sí, esto, claro. Esto que están visitando
el... Tíbet.
En el Tíbet. Sí.
Bueno.
Ahora.
¿Usted es lama?
¿Usted es lama? Le pido por
¿A
favor.
¿A su novia lama?
No, no. Le pido por favor.
¿Es un lama tibetano?
Yo ahora soy el coordinador del grupo.
Bueno, bueno.
Ah.
Les pido por favor que tienen que tener reparo, con respeto. Sí. Vamos a ingresar.
Si nosotros acá respetamos incluso las cosas más disparatadas. Y,
no, pero ¿qué disparatadas?
Las
no
personas
disparatadas.
Más...
Estamos hablando de una filosofía milenaria. Ah,
milenaria de... y China es lo mismo, ¿no?
No, no, no es lo mismo, pero imagínese que acá, de lo que usted está tocando... Por
sí,
ejemplo,
en este momento tengo la mano en el bolsillo.
No, no. Los que estamos en este templo...
Me dijeron
han
que
pasado miles y miles de personas... que alcanzaron su budeidad y que vinieron aquí a rezar. Y a...
Incluso me dijeron que uno hay un templo, no sé si es este, que tiene un Buda de oro, directamente.
Ah. Y sin embargo, sí. a pesar del Buda de oro, se la pasan jeteando, me han sí, dicho sí. los monjes budistas. No. Cuando uno va a los templos,
sí.
tiene que dar limona, no. porque si no, queda medio.
Es una pequeña
no,
bueno. colaboración.
Es una colaboración. ¿Sabes lo que cuesta mantener esto? Y esto es... patrimonio de la humanidad.
Pero el coso de oro, lo único que tiene que hacer es lustrarlo, nada más.
Con todo respeto, y yo respeto todo, pero nunca vi un monje tibetano laburar.
Pero ¿cómo que no? Sí.
Nunca.
La gente se...
Viven de lo que le da la gente.
No, gente ni siquiera te piden, te miran y te hacen así como... Como un gesto.
Primero que vio que consumen muy poco porque comen todas cositas.
Sí.
Eso.
Muy poquito.
Para afuera. Pero a mí me dijeron personas, cuidado, ¿eh?
Sí.
Yo conozco a periodistas que están bien en la cosa, Luis Ventura.
Sí, claro.
Y a mí me dijeron que encerrado en la trastienda, ahí bien.
Sí.
Bien encerrado en el fondo del templo.
¿Qué?
Se comen unos asaderli.
No, señor. Son vegetarianos, además.
Bueno, ponele que se comen lo que sean, pero con unos vinardos, unos ricinos.
No, señor, por favor. Además vio que a la mañana, por ejemplo, barren las hojas.
Considerando que esas hojas son el ciclo de la vida.
Bueno...
Son hojas, señor.
Bueno, pero digo, si se cae la hoja, nacerá una nueva.
A las dos horas, las hojas, vuelve el viento,
mezcla. ¿Por qué la meten adentro un tacho, señor?
Porque el trabajo es el ciclo, las hojas, es la meditación.
Eso porque barren hoja. Yo lo quiero ver si acarrearán bolsa de 50 kilos.
Es que no es así.
Me contaron que los aspirantes a monje,
claro.
Pibes jóvenes que van, les hacen limpiar el baño como parte del el aprendizaje hacia un futuro.
Sí, pero no, es que no es que les hacen limpiar el baño. Cada uno asea.
Bueno.
O sea.
No. Asea sus utensilios, asea su espacio.
Pero
mental.
Se toma como parte del aprendizaje. O sea, el trabajo no está separado.
El aprendizaje no hay un aprendizaje, es la vida. El sendero de la vida. Pero
bueno,
vamos
a ver lo que
dice
aquí. Bueno. Primero, muestra respeto. Ten en cuenta que los templos siguen siendo un lugar de culto y no una atracción turística.
Claro.
Ah, tu visita coincidirá con creyentes practicando su religión en un lugar que para ellos es sagrado. En sí. este lugar sagrado sí. donde tanta gente acude.
Sí, bueno.
Entonces, si vos querés andar comprando estampita o como el señor...
No, a mí me gustan los collares, todo eso. Pulseras, por eso.
Pues, tenés con respeto porque
bueno. no, todo.
Lo que para él es comprar un collar... Para otro es una creencia religiosa.
Claro. Por eso, y el señor veo
creen que... Creen en los collares, ¿qué sí. quiere que le haga?
El señor se puso una túnica...
Sí, la compré.
No es la que corresponde, eso es para los turistas que bueno. se la vendieron...
Entre paréntesis, sí. le queda un poco...
No, bueno, lo
un
que...
Un poco cortina.
Claro.
Lo que pasa
entonces
que...
Entonces yo quería decirle, porque lo vi agachándose cuando
claro. entró. Sí.
Y bueno... La verdad...
No, pero abajo tengo un short, ¿eh?
Sí, pero de todas
maneras... Sí, ya vi, ya vi.
De todas maneras, yo no es el lugar para eso.
Bueno, acá dice... La mayoría de los templos exigen una vestimenta modesta que incluye cubrir al menos las piernas y los hombros.
¿Vio?
Bueno, claro. Si todo lo demás, si quiere, lo tiene al aire. Pero las piernas sí. y los hombros los cubrimos. Somos así nosotros.
No, pero
¿qué quiere?
Mira, pero rarísimo.
No. Listo, si no vamos a hacer las cosas con respeto, no. yo me voy a levantar y me voy a ir, señor.
Qué insólito.
No se puede continuar.
¿Qué quiere que le haga?
Por favor,
le pido. Me tapara las piernas y los hombros. Sí.
Bueno, por favor.
Algunos de los templos pueden proveer un sarón. ¿Qué es un sarón?
Debe ser la túnica esa.
Bueno.
Como una mantilla.
Por una pequeña cuota, así que te lo cobran.
Sí.
Si el guardián piensa que no estás suficientemente cubierto.
Exacto.
Ah, vos venís medio ahí con el mondón
sí.
al aire.
Claro.
Y el tipo dice, le vamos a tener que alquilar este sarón.
Sí.
Por un modesto estipendio.
¿Cuál es el modesto estipendio?
$620.
Sí, es un poco caro, ¿eh?
Es un poco. Después, quítate el sombrero y los zapatos. Los zapatos siempre deben quitarse y dejarse fuera del templo.
Exacto.
La pila de zapatos que verás a la entrada es una indicación obvia de dónde dejarlos. Claro, en la pila. De más está decir que la pregunta surge sola.
Y bueno,
que,
sí.
¿Cómo que nadie se lleve los zapatos del otro?
No, señor. Sí,
claro.
Estamos en un templo budista, por
sí,
favor.
Pero los zapatos están afuera.
Sí.
Por ahí quien me dice que no pasa una persona amiga de lo ajeno.
No, de todas maneras verán que hay grupos también de cuidadores que por un... Modesto estipendio.
Sí, bueno, sí, pero ya entre modesto estipendio y modesto estipendio,
sí,
estoy gastando toda la guita que traía.
Y bueno,
yo que me quería
que salir a jetear junto con los monjes.
Es que se hicieron monjes, eran turistas antes.
Por favor.
Bueno, dice, no señales ni apuntes con los pies.
Es verdad.
¿Cómo va a apuntar con los pies?
Ese tipo
para
que viene allá...
algo, usa tu mano derecha. Con la palma hacia arriba, sí. no con el dedo.
Claro.
Cuando estés sentado, nunca apuntes con los pies. Pero hay que ser muy maleducado para apuntar con los pies, señor. Por ejemplo, usted está en un programa sí. de televisión sí. y está sentado ahí en un sillón sí. y entra alguien, sí. o si no, alguien dice algo
sí.
y usted dice, como dijo el señor,
claro, la puta
y
otra
pata...
Por no sacarse la mano del bolsillo.
Y yo, con la mano del bolsillo y lo señala con la
pata. De pura pereza, señor, por favor, ¿qué le cuesta?
Qué desastre.
Tampoco se señala con la mano, ¿eh?
No, no entre los budistas no.
No, entre nadie, señor, no bueno, puede señalar.
Es tomado como una agresión. Por eso se señala con la mano hacia arriba, así.
Sí. Bueno, inclina la cabeza hacia el Buda al entrar en el templo. Independientemente de tus propias opiniones religiosas.
Claro.
Bueno, si hay monjes presentes, también es importante intentar permanecer a un nivel más bajo que el monje.
Sí.
Y más, eso es difícil cuando hay monjes
bajitos,
son en general sí. bastante bajitos,
sí, sí.
y uno tiene que andar sí. agachado para permanecer en un nivel más bajo que lo de los monjes, ¿no? Arrodíllate, quizá, bueno. Nunca toques o trepes sobre una estatua del Buda.
No.
¿Pero qué es? El
¿cómo va a trepar? Este,
bueno, qué sé yo.
¿Cómo va a estar trepando ahí?
Usted nunca vio gente trepándose a la estatua de Garibaldi.
Sí, pero sí, Garibaldi... Bueno. Pero Garibaldi no es un Buda, no,
no
es...
No, bueno, no, pero que se, también merece respeto Garibaldi.
Sí, sí, sí. Ahora le pusieron una reja a Garibaldi, no, ¿ah, no sí? Se trepa más.
Levántate en presencia de monjes. ¿Cómo? Recién me dijo que me tenía que agachar.
Sí, primero se agacha, después
cuando
se
cuando entra el monje cuando al entra. Salón, se, todos se ponen de pie y después se vuelven
después
a
después se agachan. Bueno, interacción con los monjes budistas. Cuidado, ¿eh? Los monjes son muy simpáticos. No te extrañes que algún novicio o monje
sí, sí. ¿Qué?
Se te acerque
sí.
A hablar contigo. Son muy sociables.
Sí, se sonríen.
Probablemente quieren practicar sus idiomas, que son el chino.
No, pero hay muchos de muchos países ahora, ¿vio? Están mal en los
y
templos.
Y bueno, y nada más, no dice más nada.
A veces,
para
no, no hay
dice
mucho
que
más.
No le dé bolilla.
No bueno. Hay mucho más para decir.
Y hay que decir, aléjate inmediatamente.
No, ¿cómo le va a decir aléjate?
Muchas veces, hasta cuentan chistes.
Sí, sí.
Para,
Y por supuesto, señor, claro, si claro. Son humanos.
Hay que dice, no comas delante de los monjes. Ten en cuenta que los monjes no comen después del mediodía. Así que, claro, ni cuente dinero delante de sí, los pobres.
Sí, sí. Porque les despierta claro, el hambre.
Claro. El lenguaje corporal. Si el monje está sentado, demuestra respeto sentándote antes de iniciar una conversación. Si está acostado,
¿qué?
Te acuestas.
¿Qué? ¿Se acuestan los dos del piso?
No, si está acostado, igual no va a estar acostado el monje.
No, porque...
No sé, pero acá como dice... Que si está sentado me siente, calculo que si está acostado me acuesto y si está tirado allí
no,
boca
no,
abajo,
no va a estar,
también me tiro ahí.
No va a estar tirado boca abajo.
Es que muchas veces están sentados, pero están meditando. Parece que estuvieran dormidos, con los ojos cerrados, pero están meditando.
Y es que están dormidos. Bueno.
No están dormidos, señor.
Sí, porque son medio...
¿Qué?
Que...
Calavera.
No, que no hacen nada, como dijo el señor.
No, están meditando...
Sí, panza arriba en la cartera. Bueno. Únicamente usa la mano derecha.
Sí, es verdad.
Sí. Usa solo tu mano derecha cuando des o recibas algo de... ¿Y con la izquierda qué hago?
No, es que no le puedo decir lo que tiene que
hacer. Claro.
Porque en aquella cultura... Sé. Bueno.
Conejo para las mujeres.
Consejo.
Consejo para las mujeres. Los roles de género de las culturas budistas del sudeste asiático son muy diferentes a los occidentales.
Sí, claro.
Ah, estábamos
claro.
En el sudeste asiático.
Y yo creí que estábamos en la China.
Sí, finalmente.
Con razón, estoy hablando del chino. Hay este monje hace media hora.
Y es otra cosa, no estamos hablando de otra cosa.
Me da la razón en todo.
Dice, sí, turísticamente
en estas
mejor.
Partes.
Sí, ¿en cuáles?
En estas. Las mujeres nunca deben tocar a un monje.
Claro.
Y claro, ¿cómo lo van a tocar en esta parte?
No, señor, no se lo toca en general.
Claro.
Ah.
En esos sitios.
Bueno. Entra con el pie izquierdo y sal con el derecho.
Eso me parece.
Ya empezamos con la girada.
No, eso...
¿Qué sé yo, señor?
Sí, eso es más superstición que otra cosa.
Cuerpo a tierra, hace cuclilla.
No. Saluda correctamente, y sí. Es colocar las manos juntas en un gesto de oración
sí.
Y hacer una pequeña reverencia.
Exacto.
Pequeño. Se llama el Wai en Tailandia o el Son Paz en Camboya. Las manos se sostienen más alto de lo habitual, cerca de la frente. Ahí está, muy bien.
Qué bueno.
Para mostrar más, cuanto más arriba la tenés, más respeto.
Bueno.
Y después, otra vez, da una pequeña donación. ¡Ya
bueno,
le di!
Sí, bueno.
Sí, pero otra tiene que
¡ya le di! Porque... ¡Le pagué el sarón!
No, usted le pagó el trapito afuera para que le cuidara los zapatos.
Sí, sí. Mira, pero no toques.
Claro.
Las estatuas, las decoraciones, las obras de arte, las puedes mirar, pero no tocar. Lo mismo, si vas con tu pareja...
Bueno, ahí está.
Por reserva las muestras de afecto para otro momento.
Por claro, favor. Adentro del templo.
No es el lugar para muestras públicas de afecto.
Claro.
Menos, no sé si me entiende lo que le quiero significar.
No. No, esto es un
el
escándalo.
Que agarra a la mina ahí contra la estatua del Buda y le pega una
apretamento. No, pero aparte la indumentaria con la que vinieron los dos.
Pues sí, es un escándalo. Claro.
Prácticamente viene de la playa.
Porque
adentro de un templo.
Vienen de luna de miel acá.
Bueno. Claro.
Que bueno. Están ahí, dele, que dele.
Bueno, vale.
Mientras los monjes están ahí.
Sí, no comieron desde...
No comieron, no tienen plata.
Por
hace
eso...
46 años que
claro,
se no se comen un arroz.
Y bueno, por eso le digo. Le pido, por favor,
claro,
los de la luna de miel, no gasten plata en ir a lugares exóticos. Vayan, pueden ir a Villa Gesell. Y es lo mismo que ir a Tailandia.
Sí, bueno.
Si total van a estar adentro del hotel todo el tiempo, o sea, por favor.
Bueno, ya está. Después dice, sé respetuoso sí al tomar fotos en el interior del templo.
Eso también.
Quiere decir que no tome fotos.
No, no tome
fotos. No, porque usted toma una fotografía del monje como si fuera un objeto.
Un objeto,
una atracción turística. Y
después le va a querer cobrar también al monje.
Muchas veces se enojan.
Y menos de su mujer, ¿viste? Medio sacando un hombre.
No. Por favor, que esto no es... ¿Qué va a ser, un almanaque con esto?
No sé, señor.
No, le pido,
pero
por favor,
yo me estoy arrepintiendo de haber venido aquí.
Y bueno.
Porque lo único que hacen es prohibirme y jetearme.
Bueno, pero igual le puedo decir una cosa, que así como son tranquilos los monjes...
Sí, cuando se le despierta
no
el
los
indio,
haga enojar... Sí.
Son buenos.
Sacan pero... estrellas y las tiran...
No, ¿de dónde vio eso?
Cuidado, no se pelee con un monje porque parecen unos
sí,
giles,
sí,
pero te fajan.
Yo veía la serie Kung Fu, el tipo era tranquilo.
Maestro Ninja.
Bueno, el tipo
Maestro Ninja era un tipo que vos lo veías, no mandaba dos pesos.
Sí, pero...
el tipo se por ahí se rechiflaba.
Sí.
Levantaba de la siesta con la montura ladeada.
Sí.
Y te sabés cómo te mataba, ¿no?
Pero los ninjas no son budistas. Es
bueno,
están mezclando todas las cosas, señor.
Tienen una formación de
tienen
jóvenes.
Así que en cuanto se le cruza uno, lo revienta.
Por favor, señor, es un culto a la ignorancia. Lo
bueno,
que
extraordinario esta
bien
muestra de respeto que hemos tenido.
La verdad que
con
sí
gente que tiene una forma de pensar que absurda, digamos. Sí.
No, absurda, señor, eso no es un respeto.
Son otras culturas.
Bueno, mejor hagamos una pausa.
Muy bien.
Les pido, por favor. Continuamos, la venganza será terrible. Ingresa al estudio de esta emisora nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Muy buenas noches.
Usted es de aplauso muy fuerte. Me acaba de... Tengo el oído de
parecían
aplauso.
Tiros recién. Sí. Parecía que estábamos escuchando tiros.
Tiros, yo no sé. Vincent, nuestro sonidista, debe tener muteado a usted la mano.
No, no.
La mano muteada, se saca los auriculares, los
tengo
tira
la mano dura.
La mano dura.
Sí.
El aplauso duro.
Sí.
Bueno, mire, hay pedidos para usted, maestro, de Alfredo, por ejemplo, pide Monte Criollo.
Bueno,
bueno, de entrada. Bueno.
Cuarenta caretones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que emboscará dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite, cien contraseguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vasto me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo, y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes, y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Acá le piden, ¿qué es esto? Happy Dent de Morning Sun, ¿puede ser?
Un tema de Stevie Wonder.
¿De Stevie Wonder? Ah, bien. Solo llamé para decirte que te amo.
No, es un tema bastante poco conocido, pero muy bueno. Ah, Stevie Wonder, voy a intentar hacerlo.
Bueno.
Bam, 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 bam. Happier than the morning sun, that's the way you said that it would be. If I should ever bring you inside my life, oh, I'm happier than the morning sun, that's the way you said that it would be. If I should ever bring you inside my life. All my life I was alone, didn't think could find my part. Now I see there's joy inside your arms. Every day I'm searching for the star that never was in the sky. Now I see the star is on the earth. Oh, I'm happier than the morning sun, that's the way I said that it would be. If I give you a chance to come inside my life, oh, I'm happier than the morning sun. That's the way it will always be. Ever since the day you came inside of my life.
Ser el motivo, usted, así en el...
¿El solo de bandoneón?
Como...
¡Uy, qué lindo! Ay,
ya que está el bandoneón ahí, podría a ver, aprovechar y lo hacen.
¿Cómo suena ese bandoneón, eh? Sí, sí.
Bueno, señoras, señores, las hojas muertas también podía ser. ¿O quiere sacar de ahí?
Podemos sacar.
A ver, tiene un número.
Está metiendo la uña.
Cuatro.
Las hojas muertas.
Y bueno, lo que es así la casualidad.
La hacemos con el maestro.
¿Eh? Ahora lo que falta es que no la haga.
Pero no me va a decir que hay alguien que no cree esto.
Bueno, vio que ahora...
Sí, vi.
Sí. Bueno, amigas, amigos, nos tenemos que retirar. Mañana los esperamos en el Chacarerian. Consulten todas las fechas en lavenganzaseraterrible.com porque vamos a ir a Pilar, a Escobar, a La Plata, a Rosario y otros lugares.
Sí.
Nos vamos, maestro.
Bueno, a ver...
Dos palabras bastan. Gracias.